Buenas tardes, Evan, y un gusto saludarte como también a tu audiencia.
Esos datos que ustedes aportan nos señalan que las mujeres no somos nada en política, ¿verdad?
Sí, mira, lo que muestran esos datos es una tremenda realidad de la subrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones, en los espacios donde se decide, por todas y todos, ¿verdad? Las mujeres en general no estamos ahí. El porcentaje es mínimo, Paraguay es el tercer país en Latinoamérica, contando hacia abajo, ¿verdad?, con menor representación de mujeres en general en los espacios de toma de decisión, parlamento, cargos electivos, como también cargos de designación. Entonces, es así, efectivamente, el Congreso paraguayo actual tiene 16.8% de representación de mujeres en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores, como es una circunscripción nacional, la representación es un poco más alta, ahí son 9 senadoras, lo que equivale al 20%, y en la Cámara de Senadores, ahí es una realidad un poco distinta, son varias elecciones, son una por cada departamento, ¿verdad? Y hay circunscripciones electorales muy pequeñas, donde, por ejemplo, donde hay 2 bancas, ahí no entra una mujer, ¿verdad? Cuando hay más bancas, hay más chances. Pero en general, cuando el tamaño de la circunscripción electoral es pequeño, las oportunidades para las mujeres son mínimas, porque tiene que ver también con la apuesta que hacen los partidos políticos por una candidatura femenina. Y en general, si es una circunscripción de 2, los 2 partidos tradicionales se disputan el espacio y ponen en general a candidatos hombres.
Lo que pasa, Carmen, es que se monetizó tanto la política que hombres y mujeres, para poder estar en primeros lugares, tienen que poner una suma de dinero muy alta. Y la mujer prioriza el dinero que lo tiene, si lo tiene ahorrado, para su familia y no para un cargo político que puede ser como no ser. El hombre en ese sentido es mucho más dadivoso, porque finalmente en la casa suele responder la mujer, ¿verdad? Pero se monetizó todo mucho, Carmen. Ustedes preguntaron las razones, porque yo pregunto y me dicen, y me pidieron $100,000, me pidieron $200,000, y bueno, y a ese paso, no. Así está la cosa.
El costo de las campañas electorales, que en un tiempo hasta parte, no sabría decirte desde cuándo, pero se ha incrementado muchísimo. Y esa es una de las barreras que impiden a las mujeres acceder también a una banca. Porque en general están hablando de cifras, no sé, $500,000 para las internas. Después vienen las generales, ¿verdad? Entonces, son sumas de las cuales las mujeres en general no cuentan con esos recursos, tienen menos bienes que los hombres en general. Y bueno, entonces el costo es uno de los factores, ¿verdad? Y hay otros factores que sabemos también que tienen que ver con el estatus social de las mujeres en general en la sociedad, donde las candidaturas de mujeres son menos valoradas que la de los hombres. Son las figuras masculinas las que, digamos, aparecen como los actores políticos por excelencia, ¿verdad? Y las mujeres son mínimas, son como se habla de mujeres muestras, ¿verdad? Entonces, estamos con el Ministerio de la Mujer y el PNUD, también con todo este equipo que vos conocés, que es el Grupo Impulsor, que va a empezar a reunirse nuevamente, el Grupo Impulsor de Paridad, intentar promover los debates acerca de la contribución de las mujeres a los procesos políticos, ¿verdad? Porque ya hay una tendencia de hace aproximadamente 4 elecciones en las cuales las mujeres votan en porcentaje más que los hombres. Es decir, contribuyen a la democracia con su voto, participan más que los hombres. También las mujeres han ido creciendo en porcentaje en el padrón electoral. Pero son casi la mitad del padrón electoral. y también ha ido incrementándose gradualmente el porcentaje de candidaturas de mujeres, porque ha habido un mito donde se decía que las mujeres, bueno, no se candidatan, no están, entonces ¿cómo van a ser electas? Y eso no es tan así. Las mujeres en las últimas elecciones generales representaron el 38% del total de las candidaturas. Pero de ellas, para todos los cargos electos, solo fueron electas 16.6%. Es decir, menos que la mitad de las que se candidataron fueron electas. Y eso, bueno, tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver también con el sistema electoral, y ahí entra el tema de la cuota, una cuota que no ha sido formulada precisamente para que garantice la representación de las mujeres. Tiene una cuota aplicada a las internas de los partidos políticos, y también tiene un mandato de oposición que no es bueno, ¿verdad? Una mujer cada 5 lugares, y al ponerle a la secuencia, la mujer va quedando en los últimos lugares que no son elegibles. Luego, en las internas ya queda decantado un menor número de mujeres por cada partido político. Salvo que encabecen las listas electorales, por ejemplo, las oportunidades son mayores. Por eso, como vos conocés, Dani, las mujeres hace como 2 años y medio más, en el 2014, empezaron a plantearse sobre otros mecanismos, explorar qué hay en la región y en otros países que han permitido llegar hasta un 50% de mujeres en las representaciones políticas en distintos cargos, ¿verdad? Y esa es la figura de la paridad que se ha ido discutiendo, que el proyecto de ley está en la Cámara de Senadores, y bueno, las mujeres están reclamando el tratamiento de ese proyecto de ley. Obviamente ya no sería para estas elecciones, porque eso amerita, va a llevar un proceso todavía de discusión bastante largo, pero esa es una agenda que yo he ido como viendo que se arraigaba muy fuertemente como demanda de las mujeres políticas. Bueno, también fuiste parte de este proceso, sí. Y conoces la fuerza con la que las mujeres adhirieron a eso.
Y lamentablemente no. Y esta apertura de lista, este desbloqueo, así como el quinto lugar es perjudicial para las mujeres porque nunca llega, y los partidos tradicionales, los grandes, no tienen espacio para mujeres, también el desbloqueo termina con la posibilidad de las mujeres por una cuestión económica, porque va a haber, como ya hay ahora muchas listas, pero las cabezas de lista encabezan los hombres. Entonces le piden dinero a las mujeres para ser número 2 o número 3. ¿Y quién gana? El número 1. Y el 2 y el 3 ya se quedan hablando solas.
Exactamente.
Así está la cosa.
Sí, por eso la figura de la paridad es, digamos,
lo único que nos queda.
Y no es una medida transitoria. Esa también es una cosa importante. Las cuotas son medidas transitorias en el entendido de que una vez que las mujeres alcanzaron un porcentaje equivalente al de los hombres, ya no habría falta de tener cuotas y se retiraría. Pero eso en la práctica no es así. Por ejemplo, en Costa Rica, la Sala Constitucional el año pasado adoptó una medida complementaria que es de la paridad horizontal. O sea, tienen dispositivos de todo tipo como para asegurar que el derecho de las mujeres a ser electas, efectivamente, la segunda parte del derecho al sufragio. La primera es el derecho a elegir. Yo tengo como electora de escoger a quienes quiero para conformar los órganos de decisión de mi país. Y la otra cara de la moneda es el derecho a ser electa. Y esa parte del derecho al sufragio es la que no se cumple, digamos, porque está cruzada por muy diversos factores que se constituyen en verdaderas barreras, ¿verdad? Desde lo cultural y los estereotipos sexistas, ¿verdad?, de las mujeres en la política, el financiamiento que vos decías, el sistema electoral, el acceso a los medios de comunicación, etcétera. Por eso este observatorio es una contribución, una herramienta que busca visibilizar a las mujeres, contar dónde están, en qué porcentaje, mostrar sus discursos, sus propuestas y qué contribución traen a la democracia, ¿verdad? Entonces, si se pudiera aumentar el número de mujeres, se habla incluso de que existe un porcentaje mínimo necesario para tener esta idea de masa crítica que vos mencionabas al inicio, que es que para llevar temas de interés de las mujeres a un debate público, hacer que entre en la agenda donde se discuten los grandes temas de igual a igual con otros temas, es necesario que se conforme una fuerza política mínima, que le llaman masa crítica, donde las mujeres no están solas, sino están, son portadoras de reivindicaciones en un colectivo que les da fuerza para poder colocar esos temas. Cuando la mujer está sola, es muy difícil que pueda, digamos, en un medio adverso a sus temas y a los derechos de las mujeres, poder colocar y que sean escuchadas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la idea un poco también de este observatorio como una herramienta que haga visible a las mujeres en este proceso electoral.
En fin, bueno, Carmen, un placer haber hablado contigo de este tema que nos apasiona. Así que vamos a esperar los próximos encuentros nuevamente para tratar de impulsar este tema de la paridad. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias.
A vos mucho gusto y bueno, en cualquier momento seguimos conversando.
Sí, sí.